terminó el recreo.
Seguimos en primer grado.
Pero claro, chicos, chicas, seguimos en primer grado, seguimos educando. Este es el segundo bloque de la Radio Escuela que está llegando a todísimo, todísimo el país. Y vos ya sabés que cuando termina el episodio nuevo de la Radio Escuela, ¿qué pasa? No va que termine, ¿y qué pasa?
Aparece nuestro amigo.
Mirá, ahí está. Habla un poco así, nuestro amigo, habla raro. No se le termina de entender, pero escribe muy bien.
Muy bien.
Es el chatbot, es nuestro nuevo amigo. Y la idea es que vos te metés en un WhatsApp, que yo te voy a decir ahora, que no es el que te doy siempre al comienzo del programa, es otro WhatsApp. Vos entrás, de repente aparecen 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Si la contestás bien, te va a felicitar y te va a decir buenísimo y además te va a dar más información sobre el tema. Y si la contestás mal, te va a explicar cuál es la respuesta correcta. Así que re buenísimo porque siempre te vas sabiendo. Así que yo que vos voy y juego ahí con el chatbot que te propone este juego re que te divertido. Y así tenés más información sobre todo esto de lo que estamos hablando durante el programa. ¿Cómo tenés que hacer? Te metes en WhatsApp y pones este número que yo te voy a dar que no te hace gastar ningún dato. 11-3275-2139. 11-3275-2139. Y jugás con el chatbot.
Muy bien.
Ahí está.
Un planazo.
Un planazo. Excelente. Y mientras tanto, ¿seguimos transformando cosas, profe?
Por supuesto. Mira, ya aprendimos que las cosas se transforman.
Sí.
Que las piedras, por ejemplo, con la erosión, con el desgaste del viento y del agua, se pueden ir transformando en partículas más chiquititas,
sí,
a las que llamamos arena.
Sí.
¿Qué otras cosas se pueden transformar? A ver, pensemos.
Bueno, por ejemplo, cuando el pan, pienso, a veces en casa, ¿viste qué pasa? Que de repente compraste una flauta y quedó mucho porque en casa no comen tanto pan y se endureció.
¿Y qué hace?
¿Y qué hacemos con eso? Hay dos opciones.
A ver.
Yo a veces lo frizo.
Bien. Antes de que se ponga duro.
Sí,
bien.
Lo frizo y eso resiste un montón.
Es cierto.
Y si no, y aún frizado, como sea, lo saco del freezer o ya se puso duro solito, ahí en cualquier lado. ¿Qué hago? Lo tuesto.
¡Ay, qué
lo
bien!
Lo meto en el horno o arriba de la tostadora y se empieza a ablandar, ablandar y a poner un poquito de crocante.
Muy buena idea. Excelente.
Si no es imposible, es duro.
Otra cosa, ¿sabes que se puede hacer? Es budín de pan. Qué rico.
Eso no sé cómo se hace.
Ay, es riquísimo.
¿Sí?
Pero se hace un montón de ingredientes.
Ah.
Más no es tan fácil como frizarlo o tostarlo, hacerlo tostada.
Comprendo.
Pobre
comprendo.
Otro día, si querés, hablamos de la receta.
¿Cómo vos te das cuenta
pan?
Que nosotras podemos venir en un tono. Yo le pido a los oyentes y las oyentas que nos escuchen esto. Nosotras venimos como, ah, ¿qué tal? Sí, vos bien, sí, bueno, no sé qué. Comida. ¡Ah!
Otro día. Sí, la receta. Sí, sí. Nos entusiasma mucho el tema.
Sí, el tema de la comida es algo que nos viene bien. Y ahí es un espacio interesante la cocina para las transformaciones.
Pero completamente. La cocina es el lugar de las transformaciones, podemos decirlo, ¿no? Los elementos se mezclan, se vuelven a usar. Por ejemplo, con las sobras de un pollo, hay gente que puede hacer un salpicón.
Prefiero hacer empanadas, si me
empanadas,
permite.
Podemos hacer un caldo, podemos hacer una sopa, un montón de cosas. Como, nada se pierde.
Todo se transforma.
Todo se transforma, por supuesto, no desperdiciamos nada. Y además, cuando la comida, por ejemplo, otra cosa que sucede en la cocina, entra en el horno, también sufre cambios.
Ay, sí, menos mal, ¿no? ¿Cómo te salva el horno?
Imagínate una torta, una tarta o una empanada.
Una papa, te digo.
O una papa, qué rico, espectacular. Cambia totalmente. Pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos un audio de Educar que habla de las transformaciones en la cocina?
A ver.
Las transformaciones al cocinar son procesos físicos y reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestras cacerolas. La cocción es la operación culinaria que se sirve del calor para que un alimento sea más digerible, favoreciendo también su conservación. Mediante la cocción, modificamos los componentes físicos y bioquímicos del alimento mediante uno o varios procesos: ablandamiento, coagulación, hinchamiento o disolución. Gracias a ello, los productos los podemos consumir mejor, son más fáciles de digerir y de absorber. Arroz, harina, legumbres secas. Por ejemplo, con la cocción de las verduras conseguiremos la destrucción de la pectina o del almidón, así el alimento se ablanda y se facilita la digestión. En el caso de las carnes, cuando se cocinan, se modifica el color. más adelante comenzará a disminuir la cantidad de jugo y terminará destruyendo el tejido conjuntivo, colágeno, contribuyendo a su ternura, además de la coagulación de las proteínas, lo que las hace más digestibles. La cocción con calor permite la destrucción de prácticamente todos los agentes biológicos causales de enfermedades que se encuentran en los alimentos crudos, como la salmonela o la escherichia coli presente en las carnes.
Es importante cuando la transformación evita enfermedades, porque no es solamente la transformación en la cocina que te hace más rico, más feo un plato.
Claro, pensaba eso. No es lo mismo, por ejemplo, una tarta de queso y cebolla, que qué rico cuando el queso se derrite, espectacular, que cocinar bien.
Porque es necesario.
O el pollo, por ejemplo, claro, exactamente. Claro. ¿No? Porque tiene que ver con una cuestión de salud, de cuidado, de bienestar.
Sí, igual viste que los puntos de cocción de la carne son una discusión.
Uy,
¿sí?
Una discusión ahí. Controversias.
Menos mal que ahora no podemos comer asado, te digo. Porque
bueno, en familia, así con mil millones de personas, no. Pero tal vez si tenés una parrilla en tu casa.
Ay, cómo me gustaría. Che.
No es mi caso, sí, no, tal cual. No, la amiga, pero no. Hay gente que posiblemente puede.
Sí, y en casa de medio que hay que ponerse de acuerdo. Pero lo importante es que la cocción sea a partir de que ya matamos todos los bichos.
Exactamente. A partir de ahí como que se puede elegir.
Claro.
¿No? Es cuestión de gusto.
Claro. Ahí. El que ya le gusta que es una roca así todo sequito y así.
Y hay otros que no.
Claro.
Cosa intermedia.
Intermedia.
Y sí, intermedia. Bien. Si no me da como un poquito de impresión.
Sí, da un poquito de impresión. Sí, pero ni muy roja ni muy vida.
Tal cual, bueno, exactamente. Complicado ponerse de acuerdo en ese momento. De yo quiero esto, yo quiero lo otro, no, pero...
Pero eso, esas transformaciones, no entiendo qué tienen que ver con la química, con la física.
Bueno, hay distintos tipos de transformaciones. Está la química, como dijiste, y la física. Pero escuchemos otro audio de Educar donde lo explican bien.
A ver.
Las sustancias experimentan dos tipos de cambios, físicos y químicos. Un cambio físico modifica algunas propiedades de la sustancia sin formar una nueva. Por ejemplo, al romper un papel, los pedazos mantienen las propiedades originales. Los cambios químicos o reacciones modifican profundamente todas las propiedades, formando una nueva sustancia. Son irreversibles. Al quemar un papel, se generan sustancias diferentes a las iniciales: cenizas y dióxido de carbono. Los procesos físicos y químicos se diferencian porque en las transformaciones físicas prácticamente no se alteran las propiedades de la materia, mientras que las transformaciones químicas pueden ser permanentes y entonces se las llama irreversibles. Los cambios físicos se mantienen mientras actúen las causas que los originan o pueden volver atrás con otra reacción química. En este caso se las llama reversibles. Las transformaciones físicas producen una muy pequeña variación de energía. Los cambios químicos generan una importante variación de energía.
Ah, o sea que ser cocinero también es estudiar un montón esas cosas.
Un montón. Requete, re saben de todos estos cambios los cocineros y las cocineras. ¿Y te quedó claro entonces la diferencia? Tenemos los cambios físicos que cambian alguna de las características del material, por ejemplo el papel. Si nosotros rompemos una hoja, sigue siendo papel eso. Está sí. Roto, por ahí tenemos más pedacitos de papel,
sí.
Pero es papel.
Sí.
Eso sería un cambio físico.
Sí.
Ahora, si agarramos ese papel y lo prendemos fuego y lo quemamos...
Sí, hay papel quemado y hay papel que ya no está.
Claro, pero en realidad ya no es papel.
No, claro.
Ya no es papel, eso no. Es un cambio.
Es, ¿cómo se llama?
Una transformación química.
Ceniza.
Es ceniza, porque cambió completamente ese material.
Sí, hoy sigo queriendo un asado, te digo.
Totalmente. Todos los caminos
conducen
al asado.
Sí.
Toda la comida. Pero bueno, son esos dos tipos de cambios que sean en la naturaleza y en las cocinas, como veníamos hablando.
Claro, ahora entiendo. Físico y químico. Casi todo lo que hacemos en la cocina, estoy pensando... No, casi todo no.
Hay de todo.
Si, por ejemplo, corto los pedazos de un pollo, es físico.
Sí, porque sigue siendo pollo.
Sí.
Exactamente.
No cambió nada. Pero cuando lo meto al horno y después lo saco para comerlo, hubo un cambio químico.
Sí, igual sigue siendo pollo.
Sí, no, fue de químico.
Y no, porque no cambió completamente. Podemos pensar tal
pero de
vez...
crudo a coso no cambió, ¿no? ¿No es químico? Ah, es físico.
Y sí.
Ah, mira.
¿Viste?
Ah, bueno. Hay que seguir aprendiendo, entonces.
Hay que seguir investigando muy sobre bien la cocina y los cambios.
Muy bien,
pero en la cocina...
Sí.
Ocurren estos cambios y los podemos... Por ejemplo, pensemos en el agua.
Sí.
Pensemos en el agua muy fría y en el agua muy caliente. ¿Qué pasa con eso? A ver...
Bueno, si está muy fría, puede ser hielo. Ah, si es hielo, ya no es agua.
Sí, sigue siendo agua.
Ah, entonces no es un cambio químico.
No es un cambio químico.
Ah, y si está muy caliente, hierve.
¿Qué pasa? Bien, hierve. Bueno, les voy a explicar.
Ahí hay vapor.
Eso, del viaje del agua. Porque, por ejemplo, podemos pensar que hay mucho agua en el cielo y en la tierra.
¿Cómo?
Y, por ejemplo, pensemos en la lluvia.
Ah,
en
sí
los lagos,
ah, sí, sí,
en las nubes, uh-huh, en el mar, ¿no? Hay agua por todos lados. Sí. Es muy importante porque los animales la beben, las plantas la necesitan para vivir.
Sí.
Y las personas, ¿qué hacemos con el agua? ¿Qué se te ocurre? ¿Para qué la utilizamos?
Bueno, veníamos hablando de la importancia del Nilo cuando hablábamos de Egipto.
Pero muy bien.
Y había, el agua servía para bañarse, servía para tomarla.
Excelente, la utilizamos mucho,
sí,
en el día a día, es necesaria.
Sí.
Muy bien, pero bueno, ¿cómo es este viaje del agua? ¿Qué va pasando con el agua? Porque se transforma. Bueno, el calor del sol tiene un efecto sobre el agua de los ríos, de los lagos, de los mares y de la humedad del suelo.
Uh-huh.
Todo eso se va transformando en vapor. Porque
ajá,
el calor del sol hace que se vaya evaporando.
Sí, es como ponerlo en la hornalla.
Claro, exactamente.
Sí.
Podríamos decirlo así. ¿Vos sabías que el calor, que el aire caliente sube? Por ejemplo.
Ah, eso lo sabía de la estufa.
En invierno.
Sí.
Si vos tenés una estufa prendida y te parás con mucho cuidado arriba de una silla y estirás el brazo más arriba,
sí,
¿qué va a ser más calor o no?
Sí, arriba va a ser,
sí,
más calor.
¿Viste?
Y si vos tenés una estufa abajo y tenés dos pisos, arriba va a estar caliente y abajo no.
Muy bien, muy bien. Bueno, ya tenemos un experimento para el invierno, ¿no?
Sí.
Para los lugares que fríos. Muy bien, bueno, entonces podemos hablar de que el agua de los ríos, de los mares, de los lagos, se transforman
en
vapor cuando le da el sol.
Sí.
Y eso sube.
Sí.
Muy, 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 muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. ¿Y qué pasa ahí?
Y llueve.
Y bueno, sí, pasan un montón de,
sí,
cosas porque también después se encuentran con aires más fríos y ese agua se va condensando y se forman las nubes con lluvia y ahí...
Y no va que se larga a llover.
Y ahí puede ser que caiga en forma de lluvia.
En forma de cubeta de hielo,
también
decía un dibujito.
¿Vos te imaginás cubitos de hielo? Bueno, no sé si cubitos de hielo, pero granizo, sí.
Sí.
Creo que a veces cae granizo.
Eso es como cubitos, cae, como gotas de
es
hielo.
Como un cubito redondito.
Sí.
Porque no tiene tanta forma cuadrada.
No.
Bien, entonces ahí ya tenemos que el agua se evapora, se transforma en vapor.
Sí.
Y después, por un montón de cambios y de transformaciones, cae
en forma de
agua,
sí,
o de hielo.
Sí.
Así que ahí ya tenemos un montón de cambios.
Muchos cambios.
Muchos
y
cambios.
Y además ese hielo, cuando cae al piso, está un ratito y después se hace agua.
Exactamente.
Agua.
Y todo ese agua de la lluvia y del granizo humedece la tierra.
Claro.
Que forma después los ríos que desembocan en el mar.
¡Ay!
Y el sol vuelve a calentar el agua y así una y otra vez y se evapora el agua y vuelve a subir y se enfríe y se condensa.
Claro,
y se hace lluvia y granizo.
¿Viste? El famoso, siempre que llovió paró, pero también siempre que paró vuelve a llover.
Exactamente. Es como un círculo.
Claro.
Como que todo vuelve a suceder.
Claro.
Y después, esa lluvia o esa humedad también es súper importante para que broten las semillas, por ejemplo, porque sin agua no pueden sembrar, no pueden germinar las semillas.
Claro.
No tendríamos plantas.
Claro.
Entonces es muy importante todo ese ciclo del agua y todos esos cambios para, bueno, la vida en nuestro planeta.
Claro, es como también cuando regás las plantas, tenés que tener en cuenta si no tenés un parque, ¿no? Porque si no se riegan solas en general, pero regar las plantas es un poco eso, hacer de lluvia.
Exactamente.
Sos la lluvia de las plantas
para
que puedan,
claro,
seguir creciendo. ¿Y qué hay del cambio climático? Porque se escucha mucho esta idea de cambio climático, pero ¿qué es lo que es eso? ¿El clima cambia?
Bueno, sí, el clima cambia y eso no es algo bueno, porque en realidad cambia debido a las acciones que hacemos los hombres y las mujeres.
¿Cómo?
Y tiene consecuencias en el planeta. Ahí, por ejemplo, hay muchos productos que utilizamos, aerosoles y cosas que utilizamos que no le hacen bien a nuestro planeta. Y por ejemplo, hace más calor. Y si hace más calor, hay animales que se ven afectados.
Ah, eso sí lo vemos. O vemos mucha sequía, por ejemplo. El año pasado una chica sueca, Greta Thunberg, empezó a protestar, seguro que los chicos y las chicas habrán escuchado de ella, porque hubo eco en todos los países del mundo de lo que hacía Greta Thunberg. Porque ¿qué hizo? Les pidió a los políticos que hicieran algo concreto para frenar las consecuencias del cambio climático. Que hicieran, por un lado, algo para que la gente deje de afectar al medio ambiente, bueno, sí, más el medio ambiente, el ambiente y el clima. Pero además, que ahora que ya se afectó, se vea cómo hacemos para volver atrás, porque parece como si lo hubiéramos herido y que ya no se puede poner curita.
Es cierto, me gusta esa forma de pensarlo, ¿eh?
¿Qué te parece si escuchamos lo que contaron al respecto en Pacadata? ¿Y qué decían los chicos y las chicas?
A ver.
Jóvenes por el Clima comenzó con Greta Thunberg, una chica sueca que protestó públicamente exigiéndole a los políticos medidas concretas para detener el cambio climático. Sus declaraciones se hicieron virales en las redes y provocaron movimientos similares en distintas ciudades. En Argentina ya presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia climática.
El cambio climático provoca un aumento del grosor de la atmósfera, también provoca sequías, aumento de las mareas y del derretimiento de los polos.
El cambio climático para mí es lo que se está viviendo ahora por culpa de la contaminación ambiental y que la capa de ozono empieza como a desprotegerse y puede entrar más rayos ultravioleta y derrite glaciares y ahí empiezan a pasar todos los fenómenos.
Me parece que habría que hacer marchas para que dejen de talar mucho los árboles.
Todavía puede haber una solución haciendo marchas, que se dé cuenta el Estado que hay que hacer algo y que tratando de cuidar el medio ambiente, no tirando basura, cuidar la ciudad y no talar los árboles.
1,5 millones de chicos y chicas salieron a las calles en 150 países de todo el mundo. Marcharon para luchar pacíficamente contra el cambio climático, un problema de todos que necesita soluciones urgentes. Greta Thunberg fue nominada al Premio Nobel de la Paz luego de crear Jóvenes por el Clima.
Es un movimiento formado, lo creó una chica en Suecia que ahora tiene 16 años, que empezó a manifestarse, a hacer huelgas todos los viernes. Criticaba al gobierno que no estaban tomando las medidas necesarias para que los adolescentes actuales y las futuras generaciones puedan tener un futuro en este mundo.
No diría de dejar de utilizar medio de transporte, porque es algo muy, muy, muy importante hoy en día, sino que encontremos una forma de hacer que eso afecte lo menos posible a la Tierra. Por ejemplo, utilizar autos, o que sea autos eléctricos, también tratar de utilizar más bicicletas o cosas que, por así decir, no afecten al oxígeno.
Nosotros nos movilizamos justamente porque queremos que en un futuro poder disfrutar de las mismas condiciones que pudieron disfrutar nuestras generaciones pasadas y poder preservar lo que es el medio ambiente.
Es un poco lo que veníamos hablando. ¿Te acordás que hace no mucho hablamos también con una especialista de cambio climático y nos explicaba todas las cosas que nosotros tenemos a mano hacer y que no están una cosa de la que se tienen que ocupar solamente los políticos?
Exactamente, como que todos y todas podemos hacer pequeñas cosas también para acompañar.
Sí, ¿sabés lo que vos podés hacer?
A ver, ¿qué?
Acompañarme a un lugar.
¿A dónde?
Vos vení, con distancia, ¿eh?
Bueno, dale, voy.
Vamos a la Biblia.
Sí.
Sí.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Mis problemas empezaron desde chiquita. Nunca fue fácil mi vida. El primer susto se lo llevaron mis papás cuando al borde de mi cuna se le ocurrió decir a mi viejo: ¿quién es el angelito de la casa? Tuvieron que bajarme con una soga, porque con las alas que me salieron empecé a volar por todos lados. Mi mamá tuvo un ataque de nervios y me pasé 3 días atada a la mesa de la cocina. Cuando fui un poco más grande, me di cuenta de que nada sería sencillo para mí. Bastaba que cualquiera me comparara con algo para que yo me convirtiera en eso por varios días. Todo un drama, sí. Para alguien que solo quería ser la pocha la mayor cantidad del tiempo posible. Una tarde, estaba jugando con mi hermano en el patio y él se puso a comer unos caramelos. Sin medir las consecuencias, estiré la mano y le pedí uno. Fatal error. Flor de manguera sos, ¿eh? Me dijo. Y a mi hermano le costó. Pero al final se animó a preguntarle a mi mamá. Ma, ¿dónde pongo a la pochi? ¿En el cuartito donde están las cosas del jardín? Y mi mamá tuvo que soportar otro ataque de nervios mientras regaba el pasto con su hija. A la noche me enrollaban con mucho cariño y me ponían cerca de la estufa para que no pase frío. 4 días duré así. Ya más grande, siguieron las dificultades. Una maestra me llamó a dar la lección, pero no la oí. Se enojó y cometió la imprudencia de retarme. ¡Pocha Berrotarán! ¿Va a pasar al frente o sigue más sorda que una tapia? Cuando me di cuenta, ya era tarde. En la escuela no sabían qué hacer con la pared que había aparecido en el medio del aula del 5C. Y llamaron a mi familia. No hubo acuerdo. La directora quería tirarme abajo. Y mi papá propuso darme 3 manos de pintura, que según él, buena falta me hacían. Con los años empecé a trabajar, pero nada cambió. En realidad, las cosas se fueron complicando cada vez más. En una oportunidad, me llamó el gerente a su oficina. Señorita Berrotarán, me dijo, hágame el favor de revisarme estos cálculos. Usted que es tan ducha en esto. ¿Para qué? Fue inútil toda resistencia. Me usaron durante unas semanas para bañar al personal. Pero al final me echaron, porque no daba buena lluvia. En fin, creo que soy de las pocas personas que pueden afirmar sin mentir que ha sido de todo en su vida. La otra noche, sin ir más lejos, me puse mi pollera más linda. Y salí a la calle. Sí, otra equivocación. Pasó un taxista cerca mío. Bajó la ventanilla del auto para gritarme, ¡adiós, bomboncito! Felizmente, mi novio iba conmigo. Y ya estaba acostumbrado a estas cosas. Así que esperó un poquito. Me levantó del piso, me envolvió en un hermoso papel de celofán y me guardó en el bolsillo. Con todo el amor del mundo.
Hermoso cuento que ha leído, interpretado Mariana Bricky. Es un cuento de Esteban Valentino, se llama La Transformista y hemos tenido el gusto de recontraescucharlo en la radioescuela. Y nos vamos a ir con música, como es nuestra costumbre, pero vamos a seguir pensando en el universo de las transformaciones y en casa también podemos ver qué cosas se van transformando, además del propio cuerpo, ¿no? Que
eso, a estar atentos y atentas en casa.
Capaz que se van midiendo los chicos y las chicas cuando van creciendo.
También.
Nos vamos a ir con música, decía el Gnomo y la Filarmónica Cósmica. Nos vamos hasta la próxima. Chau, profe.
Chau, Flor. Chau, chicos. Chau, chicas.
Chau.
De seguir haciendo siempre lo mismo. Ah. Parece por momentos que no va a cambiar. Miro por la ventana y todo sigue igual. No quiero pensar en lo que aún no va a pasar. No quiero pensar en lo que aún no va a pasar. Entonces me voy de acá. Tantas cosas empiezan a derrumbar. Radares confundiéndonos. Todo esto que fue un quilombo que no planeé. Tanto tiempo vive asustado, mirando lucecitas en mi habitación. Pero hoy estoy enamorado. Esa es la verdad que la tarde me viene a dar. Esa es la verdad que la tarde me viene a dar. Yo quiero estar atrás de esa fascinación. Yo voy atrás de esa fascinación. Yo quiero estar atrás de esa fascinación. Yo voy atrás de esa fascinación. Me di cuenta de lo mucho que te amo. Me di cuenta que el amor es tan fugaz. Pero estamos acá, no hay que tener miedo, porque todo va a pasar. Cantando mientras estemos, cantando, todo va a pasar. Cantando, tengo que seguir andando. Todo lo que fuiste a ser pasó de largo, es simple, nena. Estamos cambiando, una sola vida pasa por.